vamos a nada más hacer una mirada aquí en Gálatas 6, versículo 14. Y Pablo está tratando esto con los gálatas, porque ellos se habían apartado de confiar tan solo en lo que Dios había hecho, y su acceso y su aceptación y cualquier mérito o cualquier confianza que pudieran tener con Dios ya dependía de ellos. Y dice, les dice que ustedes han caído de la gracia. Pero aquí en Gálatas 6, 14, da un resumen. Y creo que es necesario y es conveniente que nosotros volvamos a una frase tan sencilla y a la vez tan profunda que puede cambiar nuestra vida. Y aquí en Gálatas 6, 14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo es crucificado a mí y yo al mundo. Algo que tenemos como seres humanos es esto. Cuando, por ejemplo, ya eres temeroso de Dios y crees en Dios, y dices, creo que necesito vivir para agradar a Dios y para su gloria, que la gloria de Dios es la mejor causa que puedo escoger como propósito de mi vida. Pero al mismo tiempo, algo nos pasa que también queremos ser felices. Y normalmente el ser humano dice que tiene que escoger entre ser feliz y glorificar a Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, si voy a vivir para Dios, pues mira, déjame tantito desquitarme, desahogarme, y luego regreso y vivo para Dios. Y vivo para su gloria. Como que ser feliz no puede ser parte de glorificar a Dios. Pero cuando entiendes para qué te hizo Dios, entiendes que es lo único donde se puede encontrar lo que llamamos felicidad. Buenas emociones. ¿Qué es felicidad después de todo? Paz, gozo, alegría, esa sensación de pertenecer, de estar protegido, de estar dentro, incluido en algo, eso es felicidad. Entonces andamos buscando felicidad en antros, en deportes, en hacer dinero, en buscar amigos, en tener una relación que con alguien que me ame, y con ese amor como que parece validar la totalidad de mi existencia. Entonces estamos tratando de ser felices. Y dices, pero entonces Dios no quiere que seamos felices, ¿por qué puso el anhelo inconsolable en mi corazón de ser feliz? ¿Por qué puso eso en mí si no quiere que se cumpla? Dios quiere que se cumpla. Y lo que Él está haciendo es precisamente despertar en ti, inquietar en ti, y que nada, como dijo San Agustín, nuestra alma no encuentra reposo hasta que lo encontremos en ti. Y eso es, y cansados de jugar con instintos y de responder a deseos y de ser llevados por cualquier corriente, cansados, muchos de nosotros ya hemos llegado a Cristo, pero entonces empezamos a tener esa batalla. Quiero ser feliz y no lo puedo negar. Y quiero vivir para Dios y glorificarle y no lo puedo negar. ¿Y cómo voy a poder juntar esos dos anhelos que dominan, impulsan mis acciones y pensamientos? El ser feliz y el vivir para la gloria de Dios. ¿Cómo puedo unir esos dos anhelos en uno y no tener un corazón dividido? Bueno, yo lo encuentro aquí en Gálatas 6:14. Lo volvemos a leer. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y vamos a ver qué puede significar eso, ¿no? Pero Pablo, al gloriarse, eso es una palabra más dominguera para decir presumir o jactarse. Entonces dice, lejos esté de mí presumir, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. O sea, normalmente presumo, cuando estoy enamorado, presumo de mi amor. Cuando he ganado la lotería, presumo de ganar la lotería. Si me dan, si consigo el trabajo que tanto necesitaba, presumo de eso. Por ejemplo, Alex y Ana Laura presumen de que Dios la sanó, y está comprobado con los estudios del cerebro que le hicieron. Presumen del Dios que contestó. Presumen del Dios que es fiel y bondadoso y respondió y hizo un milagro en su vida. Entonces presumen de ese Dios. Lejos esté de mí presumir de algo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces yo veo algo que se trunca, algo que se corta y se libera para que el mundo y yo no estemos en tan pleno acuerdo. Ahora, vamos a ir por favor al Salmo 110. Yo creo que vienen tiempos a México en que nos va a dejar Dios con la boca abierta. Yo creo que Dios va a estar moviendo en unas formas impresionantes que de veras quedaremos así maravillados de lo que Dios hace, de lo que Dios es, que su bondad y su fidelidad y su misericordia y su compasión a los que no merecemos compasión y Él moviendo donde no creíamos ya verle mover. Yo creo eso. Y si no lo crees tú, sigue escuchando, pero creo que Dios te va a abrir los ojos hoy a lo que Él puede y quiere hacer en nuestra vida. Porque donde va a comenzar es aquí, en mí y en ti. Salmo 110, versículo 3. Es un salmo mesiánico. David escribe este salmo hablando a Dios. Y por eso mismo Jesús cita este salmo, si quieres leer el versículo 1, porque dicen, bueno, si el Mesías, si el Cristo es el hijo de David, ¿cómo David le dice esto? Y leemos, dice, Jehová dijo a mi Señor, el Señor de David, el Mesías, el Príncipe Salvador, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Jesús les pregunta, si es el hijo de David, el Mesías, ¿cómo David le dice Señor? Y se quedan así, y ya no se atreven a preguntarle más. Y ¿sabes qué? Jesús siempre nos va a hacer finalmente una pregunta. Y tú puedes venir con tus quejas y tu cuestionamiento y tu desafío y tus retas ante Dios. Que no, pues hazme creer, convénceme. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué se cayó el avión al Atlántico? ¿Y qué habían hecho? ¿Y hasta un bebé a bordo? ¿Y por qué Dios y tu mala gestión? A ver, contéstame Dios. Ok, pero al final Él va a contestar tus preguntas. Y luego te va a hacer una que tú no puedes contestar. ¿Ok? Entonces, versículo 3, sigue hablando David y está hablando al Mesías. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Entonces, tu pueblo se te ofrecerá. Literalmente en hebreos, tu pueblo será ofrenda voluntaria en el día de tu poder. Y la fiesta, ¿cómo la ves? Eso es emocionante para mí. La fiesta de ofrendas voluntarias era Pentecostés. 50 días después de terminar la Pascua, 7 semanas, celebraban Pentecostés. Y cuando leemos en Hechos capítulo 2, viene sobre ellos el Espíritu Santo con poder y reciben poder para ser testigos. Es la fiesta de las primicias, las ofrendas voluntarias, que no sabían. Era al comenzar la cosecha, ofrecían a Dios voluntariamente lo que de acuerdo con su gratitud con Dios, no de acuerdo con las acciones de Dios para con ellos. Eso sería al final de la cosecha, entonces diezmaban de su cosecha. Pero en las ofrendas voluntarias daban de, no de que, bueno, voy a apostar, bueno, si yo doy 100 costales de maíz, Dios me va a reponer esos 100 costales y a lo mejor más. Entonces, no, es una ofrenda voluntaria, porque creo que eres bueno, porque creo que tu misericordia es para siempre, porque has sido fiel y no me has dado ninguna razón hasta hoy no confiar en ti, entonces creo en ti, ahí te va Señor, todo es tuyo, la tierra y toda su plenitud, así es que ten un poco de lo que es tuyo. Yo sé, Señor, que no te vas a comer todo este trigo que te doy, yo sé que no necesitas todos los cabritos de mi manada, yo sé. Pero ¿sabes qué? He aprendido, Dios, que llevarme contigo así es mejor, porque me acuerdo que has sido bueno conmigo, me acuerdo que has sido misericordioso, me acuerdo que has cubierto mi pecado y tus ojos no han mirado mi iniquidad y me has perdonado. Y por eso, con un corazón agradecido, voluntariamente ofrezco esto. Entonces, tu pueblo será ofrenda voluntaria. No dará solamente, sino lo convierten en un verbo, pero realmente en hebreo no era un verbo, simplemente está diciendo tu pueblo es una ofrenda voluntaria en el día de tu poder. Y el día de su poder estamos nosotros mirando hoy, y vamos a darnos cuenta en unos versículos más. En la hermosura de la santidad. La hermosura de la santidad, ¿cómo puedo ser yo una ofrenda voluntaria a Dios en la hermosura de la santidad si no tengo un Salvador que me lave, que me limpie de mi maldad, que me lave más y más, como dice David en Salmo 51? ¿Cómo puedo yo estar ante Dios en la hermosura de la santidad? ¿En qué manera me puedo presentar ante Él sin que Él haga algo? En la hermosura de la santidad, tu pueblo será ofrenda voluntaria en el día de tu poder. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud y necesitas recordar hoy que Dios no está viejo, que Dios no tiene colesterol, que no tiene artritis, no tiene arrugas. Él está con el rocío de su juventud fresco, y lo que Él hace en nuestra vida es nueva. Cada vez que lo hace es algo nuevo, es fresco lo que Dios hace en tu vida, y te vuelve a los mismos versículos que ya conoces de años, y te abre los ojos y te vuelve también a ti el rocío de tu juventud. Ahora seguimos leyendo, por favor, vamos a Hechos capítulo 5. Va a prisa el Evangelio en Jerusalén después del día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Y ya vemos en Hechos capítulo 5, sucede algo muy feo. Ananías y Zafira caen muertos por haber intentado engañar a Dios. Y cae temor, viene temor sobre todos. Y empiezan a suceder milagros extraordinarios. La gente venían trayendo sus enfermos de todo alrededor de Jerusalén, porque se dan cuenta, Jesucristo no está muerto. Dicen que resucitó, pero yo no lo veo. Sí, pero sus servidores, sus seguidores, sus discípulos, Pedro y Juan, Andrés, Mateo y todos ellos todavía hablan con Él diario. Y ellos dicen que Él está vivo. Entonces, en el nombre de Jesús, suceden milagros. Entonces la gente empieza a decir, entonces el que crucificaron no está muerto. Y esto es la esencia del Evangelio, es que Dios se despojó, se hizo hombre, bajó de lo más alto, siendo un infinito, bajó a lo más bajo y se hizo débil, y se hizo pobre, y se hizo para ser pisoteado por nosotros. Y entonces, al ser humillado hasta lo máximo, resucitó. Y eso quiere decir que no hay nada que tiene que estorbar entre Él y yo. Forzosamente no hay nada. Versículo, vamos a ver en Hechos 5, versículo 28. Traen a los apóstoles, están en la plaza del templo otra vez enseñando, los habían encerrado en la cárcel, un ángel viene en la noche, abre la cárcel y dicen, salgan, terminan, o sea, les como que quedaron en medio estudio bíblico, a la mitad. Ok, sigan con, o sea, segundo tiempo de la grabación y vamos, ¿no? Entonces ellos están otra vez unánimes en el pórtico de Salomón, en el templo, enseñando, y dice, versículo 28, nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, que nunca sea para mí decir ese nombre, con tal de no decir Jesús, con mis labios nomás decir ese nombre, como decir ese nazareno, ese hijo de carpintero. Entonces dice, no les dijimos. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Que Dios nos conceda llenar Cuernavaca de esa doctrina. Que nos conceda el privilegio de llenar Cuernavaca de esa doctrina. Que Jesús murió, que Jesús resucitó, que es el Salvador, que es el Príncipe que Dios puso. Entonces dice, y ¿queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En la vez anterior, cuando los llaman ante el concilio, dicen, bueno, ustedes juzguen si es mejor obedecer a Dios o obedecer al hombre. Ustedes juzguen. Ya la segunda vez que los traen ante el concilio, Pedro dice, bueno, se ve que ustedes no pueden contestar eso, así es que les voy a soplar. Es necesario. La respuesta es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Está diciendo Pedro con eso, Jesús es el Mesías. Y ellos, los del concilio, están así. Lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Esto era muy significativo para los del concilio, porque al oír eso, está diciendo, lo ha exaltado con su diestra, está diciendo lo que ve Daniel, que el anciano de días, si viene otro y que es el príncipe Mesías, entonces ellos están diciendo, o sea, es y no puede ser. ¿Por qué? Porque no cabe en mi marco, no cabe en lo que yo quiero recibir, creer o pensar acerca de Dios. Porque si cambio mi concepto de Dios, voy a tener que cambiar mi concepto propio. Eso se llama arrepentimiento. Y lo que pasa, en unos momentos más vamos a poder ajustar eso y poner las cosas en proporción, espero. Entonces dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Esto era muy fuerte decir al concilio, la mayoría de ellos, empezando con el sumo sacerdote, eran saduceos, que no admitían la existencia de una parte espiritual. Un ángel, un espíritu, les abre la cárcel a los apóstoles, luego están diciendo, el Espíritu Santo también es testigo de estas cosas. Entonces están diciendo que existe más que tu ceremonia y más que cumplir y checar tarjeta y decir aquí estamos a cuidado del templo y todo lo demás. Existe más, cosas que tú no puedes ni tocar ni ver, pero es hasta más real que las moléculas de tu cuerpo. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, que fue el maestro de Saulo de Tarso, Pablo el apóstol, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, un hombre muy discreto, cuando empiezas a perder los estribos, mejor cierra tu boca. ¿Ok? Ellos ya estaban enfurecidos y pierdes noción de lo que estás haciendo y diciendo. Entonces Gamaliel dice, sáquenlos tantito, por favor. Vamos a mantener dignidad y respeto en el concilio. Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Muy sabio consejo de Gamaliel. Y sabes que necesitamos ubicarnos en eso y darnos cuenta. Es bueno muchas veces tener una perspectiva de lo que Dios ha hecho o lo que el hombre ha intentado hacer contra Dios, como cerrando el puño y levantando el puño contra el cielo y retando a Dios, y saber que Dios desde las alturas solo se ríe. ¿Ok? Yo me acuerdo en mi caballo, se paraba un mosco en él, y ahí le está picando el mosco, y como pues tiene cuero de caballo, a rato nomás hace así en el lomo. O sea, como el caballo ahí está con su pata y su casco, no puede hacer esto. Entonces, nomás así, con su piel, y ya espanta la mosca, y él así, y sigue comiendo. No dice, ¡ay, estas moscas! O sea, no, el caballo así, tranquilo. Él tiene mejor idea de la proporción entre él y un mosco. Y nosotros no. Para nosotros cualquier mosco en nuestra vida empieza a ser de tamaño de un elefante. ¿Ok? ¡Ah! Ok, bien. Versículo 40, esto es clave. Y convinieron con él, llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido detenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Seguían igual. Ellos dicen, ¿y qué? Ellos entendían, van a tener que darme con algo mucho más duro que un palo. Van a tener que darme con algo que arda más que un látigo. Para cerrar mi boca, me van a tener que cortar la lengua. Y para que yo deje de pensar en formas de anunciar y testificar de Jesús, me van a tener que enterrar una bala en la frente. Y para que mi corazón no lata de devoción para Él, entonces va a ser necesario que igual entierres una bala en mi corazón. Necesitamos empezar a pensar así y vivir de acuerdo con eso. Porque ¿sabes qué? Lo que el mundo empieza a darse cuenta. Nosotros estamos siempre ahora, la iglesia en Latinoamérica está tratando de ser lo más in y lo más cool que puede ser. Y la iglesia en Latinoamérica está tratando de decir, Jesús es lo más cool, así es que vénganse para acá. Entonces vamos a promover y vamos a tener la forma de que seamos lo más atractivo nosotros a la gente para que digan, ah, pues Jesús es atractivo. Pero esto es una falacia. El evangelio no consiste en decir que a la gente que es lo mejor. El evangelio dice que estás perdido en tinieblas. Y tus tinieblas son tales que prefieres estar en oscuridad antes de estar en la luz. Eso es el problema humano. Entonces, ¿cómo puedes decir a alguien que le gusta estar en la oscuridad que la luz es mejor? No es que la luz sea mejor. La luz es la luz. Tan, tan. Y Dios es Dios. Y Jesús es Jesús. Y la cruz fue. Y la resurrección fue. Y es anunciar las cosas. Dice, ay, no, pero es que la gente... No. En el mercado tecnia te van a decir eso. Pero Pablo, Pedro, David, Moisés, Isaías, Jeremías, Daniel, Esther, María Magdalena. Ellos no eran vendedores y ellos no sabían de mercadotecnia. Sabían esto. Los amigos de Daniel ante Nabucodonosor decían, ¿sabes qué? Échanos al horno. Nos es igual. No te serviremos tu imagen. No vamos a postrarnos delante de tu ídolo, ni por nuestra conveniencia, ni para que digan, ah, pues sí, también, mira, yo también puedo hacer eso, yo también, ok, tantito me postro ante esto y tantito acá, yo te invito a mi culto y yo voy contigo a tu culto. Y nada de eso. Porque el mundo está buscando, por eso la gente traía a sus enfermos, por eso la gente estaba así, ay, ayúdenos, que nada más pase la sombra de Pedro sobre ellos. La gente está desesperada, desesperada. Pregunta, yo estaba en el banco el otro día, hablando con alguien, empezamos a comentar y dije, yo tengo mucha preocupación por la generación de los que tienen aproximadamente de 15 a 35 años. Porque son así, porque tienen esto, porque les pasa aquello. Y ella dice, yo soy de esa generación. Y empieza a soltar y soltar y soltar. Y al rato como que se recuperó, como que dice, wow. Bueno, regresando a negocios, porque ya el banco estaba callado. Oyendo nuestra plática, la gente está desesperada. Cuando los pobres y menesterosos buscan agua si no las hay, yo Jehová dice, yo oiré. Seca está de sed su lengua, no tienen voz, se clava la lengua al paladar, no puedes pronunciar bien, no puedes clamar porque tu garganta está seca, nomás haces ¡ah! Y no puedes decir Dios mío, no puedes cantar bonito para que descienda fuego de lo alto, no puedes orar, no puedes nomás, ni te salen lágrimas, estás deshidratado. Y dice, yo, aun cuando no tengan voz, yo los oiré y abriré ríos en las alturas y estanques y fuentes en el desierto. Y esto es lo que Dios está por hacer. Ok, entonces seguimos. Versículo 40 otra vez. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Les azotaron. No les azotaron como habían hecho con Jesús, con ese tipo de látigo. Muy probablemente era con una correa de cuero o quizás con una vara. ¿Ok? Pero arde. Y es humillante que frente a la gente más importante de tu nación te humillen y te digan, eres un idiota, no pediste permiso, no sabes lo que estás haciendo. Los romanos se van a desquitar con nosotros por ustedes. Cállense el hocico. No hablen más en este nombre. Y así, les quitan la camisa y les amarran las manos a un poste y les amarran los pies que no se muevan, porque yo no sé tú, pero yo me acuerdo cuando a mí me daban de niño, yo sí corría, aunque sea en vueltecitas, y así, pero y brincaba como chivo. Pero para que no puedas brincar y todo ese dolor tenga que salir de tu boca. Y de tus ojos, y de tus oídos. ¡Ah! Y eso es, los azotaron y los humillaron. Y ellos, en lugar de decir, creo que, pero vamos a orar. Vamos como que, vamos a tener una junta de planeación. Y vamos a ver, creo que necesitamos que Dios nos dé sabiduría para hacer las cosas bien. Porque esto no es negocio, esto no resulta, esto no es lo que yo quiero. Pues claro, pero cuando el mundo ve que Jesucristo es más tesoro que todo lo que ellos te pueden dar. Y aun cuando te dan de latigazos, lo consideras un privilegio, porque fue por el nombre. Y eso para un judío es muy fuerte. Versículo 21, salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. El nombre que no decían. No más decían Adonai, el Señor, o Elohim, Dios. Sustituían, aunque Dios había dicho a Moisés, en este nombre me invocarán por todas las generaciones. Yo me doy a conocer, pero el hombre entonces, en su orgullo, dice, estos labios no son dignos de pronunciar un nombre tan precioso y tan sagrado y tan santo, de manera que mejor yo sustituyo un título para no decir su nombre, aunque él dice, yo quiero hablar contigo de cara a cara como Abraham, mi amigo, hablaba conmigo. Entonces, en nuestro orgullo decimos, no, hasta ahí nomás, inmundo, soy leproso. No te acerques mucho, Dios. Entonces, aquí vemos que viene el Espíritu Santo sobre los cristianos y Dios se acerca demasiado al ser humano, demasiado. Entonces están, no, aléjense, no, cállense, no, no hablen en ese nombre. Oh, wow, espérate. Es demasiado. Y salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Vamos, por favor, a San Juan, capítulo 4. No, perdón, Jeremías, capítulo 2, primero. Jeremías está en el Antiguo Testamento, por ahí de la mitad de tu Biblia, después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, luego está Isaías y luego Jeremías, capítulo 2. Versículo 12. Cuando truena muy fuerte, cuando está lloviendo y granizando y los truenos y los relámpagos te hacen brincar, aunque yo disfruto cada tempestad aquí en Cuernavaca. Digo, wow, qué rico, wow, mira la potencia. Pero aún así, cuando ese relámpago sobre tu casa, brincas aunque no quieras. Nomás estoy como haciendo calentamiento, no me espantó. Los cielos nos espantan. La tierra cuando se mueve nos espanta. Y dice, versículo 12, espantaos cielos. Ahora el profeta dice, ahora los cielos están espantados. Y sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. ¿Por qué? Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, dos males hacemos como seres humanos. Uno, nos apartamos, dejamos a Dios, que es fuente de agua de vida. ¿Ok? Dejamos a Dios, eso ya es un gran mal. Pero en lugar de andar nada más con sed, diciendo, híjole, creo que la regué, creo que me equivoqué, creo que no debí haberme apartado de Dios, que es fuente de agua viva. Entonces, para no tener que reconocer que estoy mal, compro un libro cristiano para que me redarguya. Y con temor y temblor empiezo a leer el libro cristiano, no la Biblia, el libro cristiano. O voy a un congreso donde me espanten. Y entonces llego a sentir que ese temor y temblor es arrepentimiento. Arrepentimiento así no se ve. Eso es tu arrogancia todavía funcionando y dominando tu vida. Dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Quiere decir que en aquel entonces, al hacer un pozo, no era un pozo con un taladro y un tubo y una bomba sumergible en el fondo del pozo. Era un hoyo grande que tú podías bajar en una escalera o hacían escalones en la piedra, en la roca viva, y bajaban hacia el pozo. Entonces sacabas con una cubeta, un cántaro, agua. Pero cuando ya el pozo está seco, tú tenías que escarbar en la arena. Hay una arena gris en el fondo de los pozos. Cuando llegas a arena gris ya va a haber agua. Entonces tienes que escarbar y hacer un hoyo todavía en la arena. Entonces empieza a filtrar el agua y con un vaso puedes ir juntando un poco de agua. En tiempo de sequía, cuando baja mucho el nivel de agua, así hay poca agua. Entonces sale agua ahí en tu hoyito que hiciste en la arena y sabe a tierra. Y está turbia el agua. Y Dios está diciendo, ok, ya hiciste eso, hiciste cisternas, pero no retiene agua, no sirve, sabe a tierra, está verde el agua. Y tú prefieres eso, dice Dios, que fuente de agua viva, que nace por sí sola. No tienes que bajar a un hoyo para sacar el agua, por sí nace y solo pones tu cántaro donde está cayendo el agua para llenar. Ahora vamos a San Juan capítulo 4, por favor. Y Jesús está con la samaritana, a lo mejor conoces la historia. Están platicando y él está hablando acerca de agua viva. Pero ella, por ser samaritana, solo leía el Pentateuco, solo de eso sabía. Y no sabía de la profecía de comprar, como dice Isaías, comprar agua, comprar leche, comprar pan sin precio, sin dinero, y saciarte, llenarte. No sabía ella de eso. Entonces él le contesta, cualquiera, versículo 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, aquí en el pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Es agua que sacia tu sed, que ya no puedes tener más sed, sino que el agua que yo le daré será en él, chécalo, en él, una fuente de agua que salte para vida eterna. Dios dice, se han apartado de mí, fuente de agua viva, y ahora Jesús está diciendo, el agua que yo te doy será una fuente de agua viva en ti, que salte, un manantial en ti, no un vaso. Y a veces como que decimos, pues tengo que ir a la iglesia porque ya estoy vacío, ya me siento mal. Entonces nos reunimos, llenamos nuestro vaso, tomamos 3-4 vasos, así, hacemos gárgaras y, y echamos así, oh, qué calor, ya me mojé, ya me refresqué y todo. A media semana estás con los labios partidos de sed otra vez. ¿Por qué? Porque no tienes una fuente de agua viva en ti que salte para vida eterna. Necesitas conocer a Jesús porque Él es esa fuente. Entonces, dice, vamos a capítulo 7, por favor, aquí mismo en Juan 7, versículo 37. Juan 7, 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, checa esto, el que cree en mí, en Jesús, como dice la Escritura, ¿a qué se refiere? Yo soy fuente de agua viva y me han dejado, dice Dios, y prefieren cisternas rotas que no retienen agua, y dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de esa fuente de agua viva que hay en él, que salta para vida eterna, de su interior, dice, correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues no había venido el Espíritu Santo aún, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero como hemos mencionado en Hechos 2, vino sobre ellos el Espíritu Santo y empezó una fuente de agua viva. No nada más para llenar tu vaso y saciarte a ti. El cristiano que vive para saciarse a ti es un cristiano que aún no conoce a Dios. Y no conoce la fuente de agua de vida. Porque, o sea, eso, aunque no estés tomando de la fuente, sigue fluyendo el agua y corre por las calles. Y déjame decirte, las calles de Cuernavaca, las calles de todo Morelos y de todo México están así de polvo y secas están las calles. Y la gente sedienta porque necesitamos que fluya ríos de agua viva desde nuestro interior. Necesitamos no solo saciarnos, sino destapar y que sea una fuente que salte a vida eterna dentro de mí. Ok, voy a pedir, antes de volver al tema de la cruz, voy a pedir que pase aquí, que me eche la mano con esto. Y vamos a hacer un experimento o una demostración de algo. Y ok, enséñanos tu brazo. Ok, ¿creen que sí está fuerte? ¿Sí? Ok. Lo que vamos a hacer...
Ah, ok.
Lo que vamos a hacer es... Yo voy a explicar y luego voy a tener que quitar esto. Todos nosotros tenemos cosas que quisiéramos de un golpe eliminar de nuestra vida. Todos nosotros quisiéramos así, ¡fum!, dar herida mortal a algo en nuestra vida. Y ellos quisieron, con los azotes que dieron a los apóstoles, quisieron callar su voz y que ya no pudieran hablar más. Ahora, hay algo que quiere callar tu voz. Hay algo que quiere decir, tú no puedes hablar de Jesucristo. No puedes hablar más en este nombre porque tú eres esto, haces esto, ves esto, ok, bien. Pero quiero que te preguntes si lo que le hicieron a Jesús y lo que él sufrió, si fue suficiente. Y luego terminando, te voy a hacer una pregunta. Entonces, Quique, yo quiero que tú pienses, no quería hacer esto, todo el estudio vengo trayendo esto, no lo quiero hacer, pero lo voy a hacer porque ni modo, ya. ¿Somos hombres o no? Yo quiero que tú pienses en 7 pecados. 7. Tuyos. Y tú me vas a azotar la espalda con el cinturón, con toda tu fuerza. Y si no lo haces bien, lo vas a repetir, porque todos queremos acabar con un golpe con el pecado en nuestra vida. Y tú vas a aprender algo viendo esto, y como te sientes después, vas a aprender algo, y Dios te va a revelar la cruz, ¿va? 7. Gálatas 6 dice que lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y si es tu Señor, empiezas a entender lo que estoy diciendo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2 dice que Jesús, siendo en forma de Dios, se despojó y tomó forma de siervo, se hizo hombre, y estando en esquema de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, lo que pasa es esto, ¿nunca te has preguntado cómo Jesús puede ser castigado por los pecados, todos los míos y todos los pecados de todo el mundo en toda la historia? ¿Cómo puede ser que Jesús pueda ser castigado? ¿Cómo puede ser que si Él resucita al tercer día, cómo Él puede haber estado en el infierno ese poco de tiempo? Porque eso es equivalente a una eternidad en perdición y condenación de los que rechazan la salvación de Jesús. ¿Cómo puede ser? Porque Él es infinito, porque Él es Dios. Y lo que pasa es que cuando no he visto quién es Él, y cuando no comprendo aquella cruz, cuando todavía no he captado eso, tengo en poco. A ti te dolió que me azotara. Y dices, ¿por qué? Jaime no tiene que pagar lo que Quique hace. Entonces dime, ¿por qué Jesús tiene que pagar lo que yo hago? Porque es el único que lo puede pagar. Es el único que puede hacer propiciación. Es el único que, siendo infinito, la magnitud del desprecio, la magnitud de la humillación, la magnitud de dolor y miseria y agonía, la magnitud de eso es mayor porque Él es infinito y la muerte fue total y la destrucción fue total y el dolor fue total y el desamparo y abandono y rechazo de parte del Padre fue total. Y de ser infinito a un ser infinito, rechazo total es rechazo infinito. Y condenación es condenación infinita. Y la perdición que Jesús sintió, Dios mío, ¿por qué me desamparas? El desamparo, el rechazo y la separación fue infinita, aunque solo duró hasta el tercer día. ¿Ok? Y necesitas entender, por eso Pablo puede decir, y dime si entonces has encontrado otra cosa de que puedes presumir que la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué? Si tú me vieras que por haber predicado lo que yo estoy predicando en Pakistán, me hacen esto y peor. En la India me hacen esto y peor. En Arabia Saudita me hacen esto y peor. En San Francisco, California me hacen esto y peor. En el antro que tú frecuentas cada fin de semana me hacen a mí esto y peor. Porque yo sí abro mi boca. Porque yo sí sé a quién sirvo y de quién soy. ¿Y sabes qué? Ellos salieron del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos. Por dignos, no de mala suerte o salados, por dignos de sufrir vergüenza, humillación por causa del nombre. Y cuando así vivimos, el mundo dice, estos tienen algo que en mis sueños más guajiros no he imaginado. Ellos han encontrado un tesoro más allá de mis peores locuras y desvaríos. Ellos han encontrado una luz que brilla en la peor y más densa oscuridad. Ellos han encontrado una miel en su boca que la amargura de la muerte no ha podido apagar. Eso es lo que el mundo está viendo cuando vivimos así. Es eso. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. y porque era necesario dar redención tan plena y perdón tan amplio y aceptación tan abierta, infinitamente perdonados, infinitamente aceptados, infinitamente lavados, era necesario que alguien infinito lo llevara. Vamos a Isaías capítulo 53, por favor. Y tú aguántate el llanto, si yo me aguanté los azotes. Y el padre trató a su hijo, no como Quique me trató a mí. Porque la primera vez que me pegó como nena. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué vas y jalas en el gimnasio si así? Es más, me dio con un cinturón que está ya bien blandito. Y la única ventaja que yo tenía es que sabía que le iba a doler a él también, porque me quiere. Pero Jesús, el Padre, hasta recogió el afecto. Y Jesús grita desde la cruz, Dios mío, no, esto no, todo lo soporto, los puñetazos. Que me arranquen la barba, que me coronen con espinas, que todo lo soporto, pero no recojas tu afecto, no recojas tu amor, no me dejes. Y cayó en un abismo Jesús. ¿Ok? Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Y muchas veces, tú necesitas, ¿sabes lo que te va a dar victoria sobre el pecado? No es una liberación. No es una penitencia. No es miedo de que te descubran. ¿Sabes lo que te va a dar libertad sobre el pecado? Ver a Jesús. Que tú puedas ver a Jesús más precioso de lo que jamás has imaginado. Que tú puedas por fin captar quién es Jesús, de manera que digas, perdón, perdón, no te estimé. Te consideré como desechado. Dices, bueno, pues sí, pues tiene que ser el Salvador. ¿Quién más? Es Jesús. Para eso vino, pues total, si quiere sufrir, pues que lo haga y que no chille. Y tú dices, pero algo en ti protesta y dices, ¿por qué Jaime? No, Quique no tiene que pegarle a Jaime. Si alguien va a disciplinar, hasta Quique pensó. Si alguien va a pegar a alguien, va a ser Jaime a Quique. Y cielo y tierra protestaron. Y tembló la tierra y se oscureció el sol durante 3 horas cuando Jesús estaba en la cruz agonizando. ¿Por qué? Porque cielos y tierra, Dios, ¿cuántas veces desde el Antiguo Testamento llamó a cielos y tierra como testigos? Y dice, vean esto, vean, ¿habrá algo semejante a esto? Y por fin Dios llama por última vez cielos y tierra como testigos de cómo Dios se desquita con su propio Hijo para redimir a todo el que quiera. Y cielo y tierra no aguantaron lo que tuvieron que ver. Y las mismas rocas partieron. La estructura molecular de las piedras con los azotes de Dios. No de los soldados romanos, eso nomás fue calentamiento. Los azotes de Dios, la ira de Dios sobre su Hijo. ¡Ah! Y Jesús brincando en la eternidad, siendo infinito, arrancado de su cuerpo, arrancado de la cruz y flotando y cayendo en un abismo oscuro. Y los azotes de Dios sobre él, ¡zas! Así, ya, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué, Dios? Y el mismo Jesús protestando, ¿no es mucho? ¿No es mucho? Es porque Dios es infinito. Y para traernos a Él, tenemos que atravesar una distancia incalculable. Y como tengo en poco a Dios, tengo en poco lo que me separa de Él. Y lo trato como cualquier cosa. Mas Dios no. Porque Dios no se tiene en poco. Dios sabe quién es y qué distancia tan incalculable queda entre mí y Él. Entonces Él atraviesa la distancia y me trae a Él. Y cuando llego a Él, sus manos están ensangrentadas, partidas y rotas. Porque eso es lo que cuesta traerme a mí hasta donde Él. Ahora, Isaías 53, subirá cual renuevo delante de él, versículo 2, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de... Y tú y yo decimos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser desechado? ¿Que no ven? Y luego dices, bueno, ¿que no vi? ¿Que no he comprendido, no he creído el anuncio? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que le escondimos el rostro, fue menospreciado. ¿Y cuántos de ustedes no aguantaron ver los azotes? Que fue cosa leve. Pero no aguantaste ver. Y escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y pregunté aquí que te sientes mejor, porque él tenía que desquítate con siete pecados, con el coraje que tú tienes contra tu pecado, pégame. Y no se siente mejor, ¿por qué? Porque no puede Quique tratar el pecado como Dios puede tratarlo. Ni aun en mí, ni aunque yo me ofreciera, yo soy el sacrificio, castiga tu pecado en mí y serás libre. Y no lo pudo hacer. Y lo que tú y yo no podemos hacer, Dios hizo con su Hijo. Eso es el Evangelio. Lo que tú y yo no pudimos hacer para librarnos, para pagar la condenación y el castigo, para la única forma de tener salvación eterna es que se ejecute un castigo infinita, porque la eternidad es infinidad de tiempo y el castigo entonces tiene que ser infinito. Y el único que puede llevar un castigo infinito es Jesús. Y tiene que ser. ¿Estás captando por qué Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo? ¿Habrá algo más que puedes presumir? Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo, infinito castigo, para una salvación eterna. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo es crucificado a mí y yo al mundo. Eso quiere decir que en Cristo Jesús mi arrogancia está crucificado. Fue crucificado mi arrogancia de andar en mi propio camino. Fue crucificado. Y pude terminar con esa arrogancia de andar en mi propio camino. En Cristo Jesús fue crucificado mi arrogancia de andar en mi propia fiesta. Fue crucificada la arrogancia de querer ser autor de mi propia felicidad. Fue crucificada la arrogancia de querer ser dueño de mi propio destino. Y soy libre, soy libre. No tengo que ser autor de mi felicidad. No tengo que ser dueño de mi propio destino. No tengo que asegurar mi futuro. No tengo que presentarme solo ante Dios cuando termina mi vida. No tengo que preocuparme de eso. No tengo que estar juntando palanca o méritos o algo así. Y soy libre de beber agua de una cisterna rota. Y abrió el camino para regresar a la fuente de agua viva que yo me aparté y yo dejé. Y soy libre para eso. Y fue crucificado toda la arrogancia, toda la autonomía, toda la soberbia, Toda la indiferencia fue crucificada y azotada hasta llorar, hasta sangre, hasta brincar con el dolor. Fue azotado todo esto para que tú y yo fuéramos libres y perdonados y limpios y pudiéramos acercarnos y beber hasta saciarnos. Y no solo beber de la fuente, sino tener una fuente de agua de vida que salte para vida eterna, ríos de agua viva que fluyan dentro de nuestro interior. Esto es perdón infinito, ríos de agua de vida. Es misericordia infinita, ríos de agua de vida. Es gozo, es paz. Y de repente encuentro que mis dos anhelos se juntan. Yo quiero vivir para la gloria de Dios y yo quiero ser feliz. Y peleo con esos dos anhelos, pero de repente encuentro en la cruz algo que junta mis dos anhelos. Soy feliz cuando te glorifico. Soy feliz cuando en mi vida o mi muerte muestro y demuestro y exhibo que mi tesoro es Jesús, mi esperanza es Jesús. En Él he encontrado mayor riqueza, mayor tesoro, mayor gozo, mayor seguridad. He encontrado en Jesús algo inigualable, insuperable, y se exhibe. Entonces soy feliz porque te glorifico. Eso es, lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo es crucificado a mí y yo al mundo. Y soy libre de la arrogancia, de la indiferencia, de tener que ser autor de mi vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias, Señor, que hiciste en tu Hijo lo que yo no pude hacer, ni en mí ni en Él. Y la ira y el castigo fueron infinitos. El sufrimiento y la humillación fueron infinitos. El camino que tú abriste a ti, por eso siempre está abierto. Y por eso siempre que te pido, me recibes. Y te doy gracias. Y gracias, Señor, por hacer por nosotros lo que solo tú pudiste hacer. Y ante esa perfección nos damos cuenta, Señor, que no podemos agregarle, no podemos competir con lo que has hecho. Y venimos ante ti libres de arrogancia y de indiferencia. Nos presentamos ante ti con un corazón agradecido. Te damos gracias. Y si tú por primera vez ya por fin has captado lo que es salvación, te pido que te pongas de pie y vamos a orar por ti. No te vamos a azotar porque Jesús ya fue azotado. No te vamos a poner en ridículo porque Jesús ya fue puesto en ridículo. Pero ponte en pie. Y queremos orar por ti. Nuestro Padre que estás en los cielos, te damos gracias que podamos decir, quizás nunca tengamos que dar nuestra espalda a los que azotan, pero te damos gracias, Señor, que lo que dos hombres que se quieren no pueden hacer bien, tú hiciste con tu Hijo a perfección. Y todo fue por amor. Y así exhibiste tu amor en una forma que aún no podemos comprender. Pero lo podemos recibir y te lo podemos agradecer. Señor, bendice a cada uno que se puso de pie. Y los que estamos sentados, Señor, es porque la verdad es que nos tiemblan las piernas. Hemos encontrado al único que es digno, el Príncipe y Salvador, exaltado con tu diestra, Jesús, el Salvador, resucitado, triunfando sobre la muerte y el pecado, y mi debilidad y mi soberbia, mi arrogancia, mi indiferencia, toda oscuridad ahuyentada. Pusiste en mi corazón gozo y paz, me diste un corazón agradecido y quitaste la amargura. ¿Qué te puedo decir, Señor? Ya encontré que mi anhelo de ser feliz y mi anhelo de vivir para tu gloria se han podido juntar en una sola pasión. Y por eso lejos esté de nosotros gloriarnos, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo es crucificado a nosotros y nosotros al mundo. Amén.